Estás escuchando Los Profes del Pasado, tu podcast sobre historia. Si nos escuchás desde fuera de Argentina, seguramente hayas escuchado sobre el peronismo, un movimiento político-social que está presente en el país desde la década de 40. Este fue partícipe de muchos de los momentos más importantes de la historia argentina de los siglos XX y XXI, y eso es algo clave. Tal posición hace que haya discusiones apasionadas tanto a favor como en contra de este.
Totalmente, Tommy. Estamos ante un fenómeno que no deja indiferente a nadie de Argentina, pero... ¿me dejas hacer un par de aclaraciones antes de empezar?
Dale.
Perfecto. La primera es que la historia se estudia desde la interpretación. Es decir, que el historiador analiza el pasado desde el estudio de fuentes históricas e interpreta las causas y las consecuencias desde un marco ideológico y desde un tiempo determinado. Así, pueden existir distintas interpretaciones sobre un hecho histórico a lo largo del tiempo, lo que inicia varios debates, conocidos como debates historiográficos. Y en segundo lugar... No, pará, Tommy, cortame la música un poco.
Bueno, dale.
Este va a ser un episodio donde se van a mostrar cuatro interpretaciones de los orígenes del peronismo. Algunas podrán gustar más o menos, pero son parte de la comprensión de este debate. Este no va a ser un programa partidario ni a favor ni en contra, sino que vamos a adentrarnos desde la historia a un debate que tienen los historiadores de hace décadas. ¿Por qué el peronismo tuvo tanto impacto en la clase obrera, a punto de seguir existiendo con fuerza después de tanto tiempo?
Para entender el porqué del peronismo hay que retroceder al menos una década. Y es que en 1930, en plena Gran Depresión, se dio el primer golpe de Estado del siglo XX argentino, que puso fin al gobierno radical de Hipólito Yrigoyen, miembro de la Unión Cívica Radical, partido que estaba en el poder desde 1916, y colocó en el gobierno nuevamente a los conservadores, quienes habían sido opositores de los radicales durante todo este tiempo. Al mando del golpe estuvo el teniente general Félix Uriburu, quien asumió la presidencia de facto. Con este golpe inició un periodo que la historiografía argentina denominó como la década infame.
Pero, ¿por qué se llamó década infame? El nombre proviene de la acción de este sector conservador que, para prolongarse en el poder, realizaba fraude electoral cada vez que había elecciones, algo que ocurría a plena vista de la sociedad. Esto ocasionó que hubiera en el poder un partido sin legitimación popular. Al mismo tiempo, la Gran Depresión afectó severamente a la economía argentina, puesto que el modelo agroexportador entró en crisis ante la baja demanda de productos agrícolas. ¿Resultados? Un aumento considerable de la desocupación y la pobreza, que llevó a que miles de personas del campo emigraran a las grandes ciudades, habitando muchos de estos las primeras villas miseria.
Exacto, Santi. Esto va a traer otro cambio importante, que es la gradual industrialización del país, impulsada desde el Estado con el fin de lograr el autoabastecimiento de insumos básicos y la creación de puestos de trabajo, aunque estos van a verse afectados por condiciones que muchas veces no van a ser las óptimas. ¿Quiénes van a ser los trabajadores de estas nuevas fábricas? Y aquellos que provenían del campo, los que va a configurar, lo que podría decirse, una nueva clase obrera.
Ahora bien, seguro se estarán preguntando qué tiene que ver el peronismo con todo esto. Y es que hacia 1943 existió un desgaste importante de los gobiernos conservadores por el fraude electoral y por la disputa iniciada a raíz de la Segunda Guerra Mundial, si unirse o no. Así, cuando en ese año el presidente Castillo eligió un sucesor abiertamente pro-aliado, un grupo de oficiales llamado el GOU realizó un golpe de estado que puso a sus integrantes en el gobierno, y uno de ellos era justamente Juan Domingo Perón.
Durante los años siguientes van a sucederse algunos gobiernos cortos, todos estos de facto. Sin embargo, en medio de esta situación convulsa, Perón va a tener, entre otros puestos, la dirección de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Desde esta posición, Perón fue estrechando lazos con los trabajadores y los sindicatos, lo que logró principalmente haciendo aprobar leyes como las del aguinaldo y la indemnización por despidos. Por su parte, Perón logró un amplio apoyo de estos sectores, lo que le convertía en muy posible candidato en caso de elecciones presidenciales.
Este aumento de la popularidad de Perón y su tentativa de presentarse a elecciones provocó que recién en 1945 fue obligado por el presidente Farrell a renunciar a sus cargos y fue enviado preso a la isla Martín García. Fue entonces que, el 17 de octubre de ese año, miles de trabajadores marcharon a la Plaza de Mayo en apoyo al general, reclamando su regreso. La presión fue tal que Perón fue traído de vuelta y esa misma noche dio un discurso desde el balcón de la Casa Rosada.
Trabajadores, muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de la conciencia de los trabajadores.
Y así, y ahora sí, desde ese momento podemos hablar del nacimiento del peronismo.
El peronismo gobernó dos mandatos hasta 1955, momento en el que fue derrocado mediante otro golpe de Estado. Pero no desapareció, sino que incluso desde la proscripción siguió teniendo enorme relevancia y participación. Sin embargo, y si bien dentro de todos esos años, hay muchas cuestiones para analizar. Retomemos primero, Tommy, igual la pregunta inicial de este podcast. ¿Por qué tuvo tanto apoyo el peronismo?
Para este punto, cabe destacar que hay muchísimas opiniones sobre la pregunta que acabamos de hacer, pero nosotros vamos a resumirlas a cuatro opiniones de cuatro historiadores en cuatro diferentes momentos históricos. ¿Te parece si arrancamos, Santi?
Dale, Tommy, vamos con el primero. Gino Germani fue un sociólogo italiano que a fines de los 50 dio una de las primeras respuestas a esta pregunta. Este se había dedicado a estudiar las condiciones que dieron origen al totalitarismo en Europa, centrándose en la relación que tenían las masas con el líder.
O sea que podemos decir que comparaba el peronismo con el nazismo y el fascismo, ¿no?
Totalmente. Para Germani, el peronismo era un totalitarismo que llegó al poder por el apoyo de las masas populares. Para explicar esto, la dividió en dos sectores. Los viejos obreros, procedentes de la inmigración europea, con mayor experiencia y con ideología de izquierda, y los nuevos obreros, procedente de las migraciones del campo a la ciudad que mencionamos en la década infame. Para Germani, estos obreros no tenían experiencia política y eran fáciles de manipular. Por lo tanto, fueron manipulados por Perón y buscaban con esto alcanzar la presidencia. Y se generó una adhesión irracional de las masas al líder, que el autor denominó populismo.
Tremendo, Santi. Esta postura de Germani, que hoy en día se considera clásica, va a ser criticada posteriormente. Vamos con la segunda opinión. A principios de la década de los 70, Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero publicaron su libro Estudios sobre los orígenes del peronismo. En este, cuestionaron la visión de Germani de obreros viejos y nuevos y argumentaron que existía un solo movimiento obrero unificado.
Pará, ¿y cómo llegaron a esa diferencia con Germani?
Es que, para estos autores, la experiencia de exclusión durante la década infame, marcada según estos por un proceso de crecimiento capitalista sin intervencionismo social, creó un número de demandas reivindicativas crecientes por parte de los trabajadores, las cuales fueron ignoradas por el Estado. Por lo tanto, esta situación va a homogeneizar los intereses de la clase obrera, que va a encontrar en Perón a alguien que intervendría a favor de ellos. Así, el apoyo popular a Perón no sería por una manipulación de este hacia las masas, sino una decisión racional de estas ante el apoyo que Perón mostraría ante sus demandas.
Igualmente, más allá de esta interpretación racionalista del apoyo al peronismo, ha habido interpretaciones que no dejan de lado el factor de los beneficios que otorgaba el peronismo a sus trabajadores. Pero agregan otras cuestiones a considerar. Si querés, vamos con el tercer autor. En 1989, Juan Carlos Torres va a postular que el vínculo que unía a las masas con el peronismo proviene no solo de una decisión racional. La unidad del movimiento obrero no existía para este autor antes de Perón, como argumentaban Murmis y Portantiero, sino que es Perón el elemento unificador.
Pero, ¿y esto por qué, Santi?
Porque justamente el peronismo cumple con las reivindicaciones de la clase obrera, pero además hace un reconocimiento del trabajador como parte de la comunidad política nacional. Así, el movimiento popular está atado al peronismo, aunque eso significará una escasa autonomía de este. En síntesis, para Torres es con Perón que se da un reforzamiento de la cohesión y la solidaridad de las masas obreras, lo que les da no solo ventajas materiales, sino también una identidad política colectiva.
Un poco en esta línea hay otro autor que explica esta cuestión. Vamos con el último. A principios de los 90, Daniel James va a publicar su libro Resistencia e Integración, a donde va a analizar principalmente a la clase obrera como actor clave dentro de la conformación y desarrollo del peronismo, teniendo en cuenta principalmente sus experiencias.
Si mal no recuerdo, realizó un trabajo que se basaba mucho en las entrevistas a los distintos obreros.
Exacto, Santi. En esta obra, James va a hacer un recorrido incluso por las posturas de los autores anteriores y va a asegurar que el apoyo de los trabajadores a Perón no vino ni por la manipulación ni por una decisión basada en los beneficios materiales, sino que el factor clave fue la redefinición que hizo el peronismo de la relación entre la sociedad y el Estado. De esta manera, con el peronismo se negaba el discurso liberal del individualismo, creando una dimensión civil y colectiva de la ciudadanía. En esta línea, el peronismo, según James, amplía la participación del ciudadano, haciéndolo partícipe de la vida social y económica de la nación.
Creo que esto es un muy buen ejemplo de la diversidad de opiniones respecto al peronismo. La primera fue manipulación. La segunda opinión, una decisión racional. La tercera, una cohesión propiciada por Perón. Y la cuarta, la creación de una ciudadanía activa que negaba el individualismo. Las interpretaciones son varias, y el debate hoy en día continúa. Pero algo es seguro, esta no va a dejar nunca de ser una discusión muy interesante.
Entonces, ¿qué importancia tiene el peronismo para la historia argentina? El peronismo fue un parteaguas en la historia argentina, un fenómeno que genera debates acalorados sobre cada una de sus etapas. Lo que en sí nos genera dudas es que, desde su nacimiento, el peronismo fue un movimiento con gran protagonismo, incluso cuando no estuvo en el poder.
En este episodio, centrado más que nada en la interpretación sobre el origen, dejamos de lado muchos otros aspectos que pueden ser debatidos y también revisados. Si les interesa saber más, en nuestro Instagram tenemos una serie entera que recorre toda la historia argentina, desde 1880 hasta 2003, a donde profundizamos más en estos temas. Aunque siempre podemos dedicarle un episodio, ¿no, Tommy?
O una temporada entera, es un tema inagotable. Pero, Santi, ¿te parece si nos encontramos en el siguiente episodio?
Excelente, Tommy. Nos vemos, te mando un saludo a vos y a toda la audiencia.
Saludos, gente, y gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos pronto. Chau.
Acabas de escuchar a los Profes del Pasado. No olvides buscarnos en Instagram como @profesdelpasado para encontrar mucho más contenido relacionado con diferentes temas históricos. Nos vemos en el siguiente episodio.